En esta primera etapa del regreso estamos en comunicación con Sebastián Valverde. Él es docente de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad Nacional de Luján, investigador del CONICET. Sebastián, buenas tardes. Te saludamos desde Zapala, Neuquén, Santiago Gómez, Alejandra Castillo y Eduardo Torres.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos, Sebastián, acá desde Buenos Aires.
Bueno, nosotros también gustosos y también por la calidad de trabajo que han desarrollado en este documento, ¿no?, que confirma la presencia mapuche a finales del siglo XIX. Nosotros decimos que, bueno, ya estaban antes, por eso son preexistentes, pero bueno, contanos.
Sí, bueno, este es un trabajo que se viene haciendo hace unos años, ¿no es cierto? Nosotros hace muchos años que trabajamos con la comunidad paquira en Treao, pero en los últimos dos años, sobre todo, nos pusimos a trabajar con un documento entre todo el expediente de Paichila Entreago, ¿no es cierto?, de la comunidad, claro, que estaba en parques nacionales ya hace unos años, pero había un documento que nos llamó particularmente la atención. Quizás lo que llamaba la atención del documento, adelante de todo el documento, hizo que tardáramos en ver lo que había en la página 2 y 3, que fue realmente impactante, que a lo que dicen al principio que es un documento de principios del siglo, del año 1908, en el cual dice hace 20 años que resido acá, dice Paichile. Entonces eso confirma cómo está a fines de la década del 90 asentado ahí en la región de lo que es actualmente Villa La Angostura. Pero lo que digo es la segunda parte del documento, que por ahí al principio uno no le prestó tanta atención por prestar tanta atención a la primera parte, fue realmente impactante, que Paichil dice, cuando me salí de la tribu de mi querido jefe Namuncurá y mi capitanejo Platero. Quedamos realmente impactados cuando vimos eso, y después lo vuelve a decir otra vez al final de la carta, y dijimos, claro, ¿de dónde venía Paichil? Paichil venía de todo el grupo de Calfucurá, Namuncurá, y estamos hablando de la región de Salinas Grandes, provincia de La Pampa, Argentina, ¿no? Tanto se construye una y otra vez esta supuesto origen chileno del pueblo mapuche, que es falso, que es una falacia, es una tergiversación para negarle los derechos al pueblo originario, ¿no es cierto? Y para eso se hace una lectura muy sesgada, interesada, cambiando las cosas, mostrando solo una parte de la historia, ¿no? Mostrando a veces que hay registros de inscripciones de los mapuches en Chile. Está bien, eso es así, pero el tema es que no existían las fronteras en ese momento y no había registro civil en Argentina. Todo el mundo está anotado en esa época como chileno, digamos.
Claro.
Y no contar que antes estaba en Argentina, pero además que era un movimiento a un lado y otro de la cordillera. Tampoco contar que esas inscripciones que a veces hay en Chile son en los meses de verano, cuando iban a comprar y vender productos, eso se hacía en el verano, y entonces Chile seguramente les exigía que estaba más desarrollado el Estado chileno, tampoco cuentan eso, que en ese momento no, el Estado argentino no hacía lo mismo que te ponían nacionalidad argentina. Debía exigir seguramente para poder comerciar y tener algunos papeles el figurar anotados como registrados como chilenos. Entonces se agarran esos argumentos negando, digamos, por completo lo que es todo un proceso histórico. Pero el tema es que está demostrada la presencia de Paichil en lo que es la región pampeana, y cómo venía avanzando, huyendo justamente del avance del ejército, y así es como se asienta en un lugar que era bastante cómodo y bastante bueno para asentarse, como es Villa La Angostura, por la disponibilidad de agua, la facilidad para cultivos, para criar animales, y también de lugares para esconderse frente a la avanzada militar, y de hecho hay testimonios de que muchas familias indígenas que se escondieron frente al avance militar por esos años con la conquista del desierto. No
sé, claro, se habla de muchos senderos en la región.
Sí, exactamente, y lugares escondidos en el bosque que ellos conocían y que se escondieron, digamos. Entonces, entre todas estas familias, es decir, a ver, la cantidad de registros de familias que venían huyendo de La Pampa y de la provincia de Buenos Aires y a veces pasan hacia el lado chileno, incluso es enorme, digamos. Todo esto también se oculta desde la historia de cuando se dice que el pueblo mapuche es chileno, y se cuenta a veces la última parte, que es que se habla de familias que vienen de lo que actualmente es Chile, pero no se dice, primero, que las fronteras no estaban consolidadas, y segundo, que esas familias antes habían estado del lado argentino. Pero además, en el caso de Paichil, siempre estuvo ahí, ni siquiera es que después se va a Chile. Hay algunos registros en el registro civil de San Pablo, pero que tienen que ver con que era el único lugar que escribía a la población en toda la región, especial indígena, ¿cierto? San Pablo. Entonces, ese era el lugar donde se anotaba a la familia.
Claro.
Pero con estos documentos, digamos, se demuestra de cuál es el origen de Paichil y de dónde viene, ¿no es cierto? Y además, bueno, coincide con tantas otras familias que se instalan en la región que el recorrido que hacen es el mismo. Entonces, tenemos ya un montón de casos donde el movimiento que se realiza es
claro,
venir huyendo de lo que es la región pampeana a medida que se produce la avanzada militar, en el cual ilegalmente las tropas de Roca invaden el ejército, la zona donde estaban los indígenas de Salinas Grandes, en forma absolutamente ilegal y rompiendo los pactos que había firmado el gobierno de ese momento con los caciques, y avanza por los intereses, por supuesto, de los hacendados bonaerenses y el interés de intensificar la producción en la provincia de Buenos Aires, y para eso había que correr todo el ganado vino que estaba instalado en la provincia de Buenos Aires, correrlo hacia lo que es ahora Río Negro, Neuquén, y lo mismo también Mendoza, ¿no es cierto? Y ocupar finalmente lo que era la frontera con el indígena.
Como dice Osvaldo, ¿no? Osvaldo, el botín.
Exactamente, sí. Y bueno, este documento, este trabajo, la verdad que lo que tuvo de bueno es el trabajo intenso con la comunidad, mancomunada con la comunidad. Es un libro en el cual somos autores en forma conjunta con la comunidad, o sea, no nos paramos como expertos académicos. El primer autor es Colinao, o sea, si uno lo tiene que citar, que es el lonco de la comunidad, o sea, si uno lo cita es Colinao y tal, digamos, porque son varios autores. Es con la comisión directiva de la comunidad y la verdad que no es demagogia. Nosotros estuvimos trabajando intensamente con ellos, revisando los escritos, definiendo algunas cuestiones. Incluso ahí está explicado qué nombre utilizamos de Paichil Antreao, de las diversas formas de mencionar a Paichil Antreao posibles y por qué optamos por esa. Está explicado en el libro a partir de una decisión conjunta con la comunidad. Y buscamos que sea un material que implique una articulación y una forma también de pensar una sociedad más justa, más igualitaria y con menos racismo, ¿no? Digo esto en estas horas en que estamos pasando, sí, estamos viendo cómo la situación a nivel mundial de lo que es el racismo está explotando en todos lados, en lugares donde eran imprevisibles, ¿no?
O sea, nosotros, Sebastián, los argentinos, en ese contexto siendo los peores, ¿no?
Sí, por supuesto. Yo por ahí no sé si decir mejores o peores, porque la verdad que en todos lados hay situaciones tan complicadas. Creo que esto está a la orden del día y por eso tenemos que pensar, o sea, cuando este libro salió hace unos meses, todavía nos agarró la pandemia la impresión del libro, pero está en una imprenta imprimiéndose, digamos, era justamente el objetivo fundamental a contribuir a refutar estas falacias, estas tergiversaciones documentos que lamentablemente siguen construyendo y reproduciendo una sociedad desigual, una sociedad racista, un prejuicio hacia el que es diferente.
Tal cual.
Y una dificultad muy grande de muchos sectores de la población para aceptar al que es diferente culturalmente, pero que no por ello va, digamos, a retrasar la evolución, sino todo lo contrario, va a llevarnos a tomar conciencia de muchas cuestiones. Vaya si la sociedad tiene que en este momento tomar conciencia del daño que ha generado ambiental, por ejemplo, y cuánto tienen para decirnos los pueblos originarios, ¿no es cierto?
No, tal cual.
Entonces, justamente me parece que hay algo que podemos aprender en estos días tan difíciles, estos meses tan difíciles que llevamos, que es cuánto tenemos para aprender de otras culturas donde la sociedad occidental no puede decir que tiene la posta, como se dice. Justamente
claro.
Está claro que no la tiene.
Claro.
Yo justamente acabo de subir en mi Facebook un artículo de hace 2 años advirtiendo de que una pandemia así se podía venir por el daño ambiental, y cómo el daño ambiental, una de las consecuencias que genera es que el hombre invada el hábitat de los murciélagos. Perdón que me salga un poquito de tema, pero
claro,
voy al punto que es cuánto entonces tenemos como sociedad por el interés económico, por el solo hecho de la ganancia de unos pocos, que aprender de las culturas originarias y ver el daño que estamos generando a la sociedad y al ambiente y al planeta donde nos toca vivir, no solo a los seres humanos, sino también a las especies animales y vegetales.
¿Sabés qué nos decía Sebastián? Sí. Nos decía Florentino Nahuel, que es el huerquén de la comunidad, que ellos pasaron del hantavirus al coronavirus, juntando los roedores que traía el lago a la costa, ahí del lago Correntoso, en carretillas juntaban todos los roedores, los quemaban, los enterraban, haciendo ese trabajo con barbijo, con protecciones, ¿no? Y de ahí, de esa etapa, pasan al corona.
Sí, por supuesto, sí. Entonces, bueno, me parece que justamente el material busca contribuir a refutar estas falacias, estas tergiversaciones, estos argumentos que están tan establecidos para negar derechos, ¿no? Y qué tarea pendiente que está con los pueblos originarios de reconocer los derechos que están previstos en las legislaciones y que no se cumplen. Y del cual un ejemplo es Paichilantreao, muy claro, y lo digo también sabiendo que por estas horas se está ya hablando de situaciones muy graves de racismo en los COM, en Chaco, pero claro, en otros lugares del país también, en el medio de toda esta situación del aislamiento, y empezar a culpar al otro diferente como el responsable cuando el virus del coronavirus ha venido de Asia, ¿no? Y lo han traído sobre todo quienes venían de Europa, ¿no? Los originarios. Pero ahora, por las condiciones que viven de precariedad social, producto de haber sido expropiados, de haber sido expulsados de sus territorios, se propaga en esos ámbitos mucho más rápido el virus que en lugares de clase media o con otra infraestructura. Entonces,
claro,
¿cuánta deuda hay pendiente con los pueblos originarios? Y nosotros, por estas horas esto nos lleva dramáticamente a tomar conciencia de esto. Y por otro lado, este material hace unos meses, cuando no nos imaginábamos en que íbamos a estar en junio, el 2 de junio del 2020, buscaba justamente eso, que es contribuir a refutar estas falacias, estas tergiversaciones, estos argumentos tan tan extendidos para negar los derechos del pueblo originario
mapuche. No, claro. Sebastián, ahí compartíamos lo que se llama el film Cuatro Loncos, sí, y ahí lo que resalta el estudio es el rol que jugó el Museo de La Plata, el Museo de Ciencias Naturales.
Sí, exacto.
Tremendo saber de que hay cientos de cuerpos todavía exhibiéndose ahí.
Todavía, sí. Sí, la Universidad de La Plata está haciendo un trabajo, pero bueno, muchas veces siempre esto es más lento de lo que se quisiera, con muchas trabas burocráticas, y bueno, desde ya hay todo un grupo de gente muy comprometida y muy activa ahí en el museo que trabaja para revertir esta situación, ¿no es cierto? Que ha contribuido, pero sí, como fue una especie de trofeo, el Museo de Ciencias Naturales de La Plata fue una especie de trofeo de la conquista, por decirlo de alguna manera, y exponer incluso restos humanos hasta hace poco tiempo, y sigue habiendo ahí cantidad de cuerpos.
Sí.
Restituir a las comunidades originarias.
Sí, sí, tal cual. ¿Qué efecto de una dimensión que no se puede pensar, calculo, ¿no? Pero sí pensar de que casi todas las bibliotecas de la escuela está el escrito de Estanislao de Ceballos, o el relato, sí, de Estanislao Ceballos, ¿no? Y nos ha formado, ¿no? En un pensamiento colonial.
Sí, exacto, por supuesto. Lamentablemente esta es la situación, y por eso estos materiales buscan venir a revertir esta situación tan trágica, ¿no es cierto? Tan lamentable que siga ocurriendo, ¿no? O sea, cuánta desigualdad que sigue habiendo en nuestra sociedad. Uf, que se profundiza.
Seguro.
En contextos como el actual se profundiza, justamente.
Por un lado, Sebastián, contarte de que hace poco hablábamos con Jorge Nahuel, y nos contaba que hace más de 20 años están gestionando el agua potable y la electricidad, que está a 100 metros, 500 metros.
Sí.
¿En cuánto tiene que ver el Estado provincial en esas decisiones, no? Porque, bueno, ahí nomás es muy fácil decir es el Estado municipal.
Sí.
Pero es el proceso que todavía no ha terminado y continúa entre nosotros, ¿no?
Sí, seguro. Lamentablemente es así. Sí, lamentablemente se da esta situación, ¿sí?
¿Cuánto tiempo les demandó, vinieron acá al lugar, al territorio, a hacer los registros, a hacer todo ese tipo de
trabajo? Sí, nosotros hace años que trabajamos, ¿no es cierto? El trabajo, la redacción final de lo que sería el documento, empezamos a trabajar el año pasado, lo que es el libro, digamos, ¿no? En realidad, claro, bueno, hay como varios escritos, y finalmente sacamos el libro y otras cosas que van a salir más adelante. El trabajo lo venimos haciendo hace años, ¿no? Una investigación nunca empieza y se termina, sino que permanentemente una redefine en otra y redefine
claro,
en otra.
Claro,
Sí, trabajamos con la comunidad hace más de 15 años, sí.
Claro.
Y también trabajamos en la cuestión de bosques y los bosques nativos, y que quizás nuestras notas en internet están las denuncias que hemos hecho del avance de emprendimientos privados sobre el bosque, sobre el área intangible según la ley de bosques, y hemos también trabajado con eso y contribuido a denunciar el daño ambiental que se estaba generando ahí en la zona del sector Pichún en el Cerro Belvedere, ¿no es cierto?
Sí, sí, tal cual. Es una de las comunidades que más territorio ha perdido, ¿no?
Sí, hay, sí, claro.
Hay un audiovisual por ahí, Sebastián, de que hay una Lamien que lo muestra con una frazada, ¿no? Va doblando la frazada en un ejercicio ahí y va demostrando toda la cantidad de terreno que quedaron, muchos quedaron afuera del territorio porque les quedó un espacio muy chico.
Sí, 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 por supuesto. Así que bueno, es una deuda pendiente, sin ninguna duda, y yo creo que los hechos tan graves de estas horas que estamos viendo con otros pueblos originarios en Argentina, pero puede empezar a pasar con el pueblo mapuche tranquilamente, nos muestran hasta qué punto esto es así y está pendiente, ¿no es cierto?
Seguro, seguro. Sebastián, bueno, agradecerte por el trabajo, por darle luz a todo esto que estaba oculto, perfecto. Sin duda de que hay un compromiso mayor.
Gracias a ustedes por la difusión, que siempre es fundamental y es uno de los alientos fundamentales para poder hacer estos trabajos, ¿no es cierto? Que esto llegue, así que ya la querida Radio Nacional, que es un medio de comunicación fundamental en la Patagonia y también para llegar a los ámbitos rurales, es muy importante. Así que gracias a ustedes por la labor también.
Sebastián, un abrazo enorme. Seguramente vamos a estar compartiendo aportes por aquí también en cuanto sea oportuno.
Seguro, seguro, a disposición. Hablamos entonces. Un abrazo.
Un abrazo enorme,
que estén
Sebastián.
Bien.
Que anden bien.
Hasta luego.
Ahí estábamos charlando con Sebastián Valverde, quien es docente de la Universidad de Buenos Aires, docente de la Universidad Nacional de Luján, investigador del CONICET. Hace 15 años que están en relación con la comunidad Paichila Antriado de Villa La Angostura. Bueno, una comunidad que estamos en contacto permanente, que conocemos bastante de lo que ocurre por allí en el tiempo presente, ¿no? En el tiempo histórico quizás vamos a tener que empezar a revisar para también de alguna manera empezar a traer luz respecto de la situación de cada LOF que está inserta en nuestro territorio de la provincia de Neuquén. Lo cierto es eso, ¿no? De que hay que terminar con este discurso oficial que se instaló desde el siglo XIX.